Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exil.
Buenos días, Alfredo. Muy buenos días a ti. Ya comenzaste a suspirar. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y a los oyentes especiales que tiene Tempranito de Mañana, que los queremos un montón. Es viernes. Ustedes acaban de escuchar a Alfredo con ese suspiro. Ese suspiro dice muchas cosas, por ejemplo, que llegó el viernes, así que un saludo para ustedes, no se vayan de la sintonía. Por ahí está muchísima gente bella escribiendo ya, está lejano ya, sí, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, en fin, Mandy Quincaya no ha escrito, pero yo sé que está por ahí, el cubano de Finlandia.
Ah, que tiene que contar cómo le fue
cómo
en el cumple.
¿Cómo le fue en el cumple? Ahí me mandó una foto de algo que después te voy a enseñar. Gracias, Jaime, buenos días.
Gracias, Jaime, di algo bonito ahí en la...
No tengas miedo, no seas cobarde.
Bonito.
Atrévete.
Di bonito.
Tranquilo, Pedro de Paul.
Di bonito. Wow. Bueno, señores, gracias a ustedes que están en la sintonía. Hoy voy a comenzar con esta frase. Me voy a poner como el lejano Yaciel. El silencio es el signo de la sabiduría y la locuosidad es señal de la estupidez. Y por ahí hay muchísimas más que les voy a... Porque hay un oyente que me pidió que porque no decía una frase también.
Sí,
así que ahí
sí.
Está.
No, es que uno es dueño de lo que calla.
Ajá, el silencio es el signo de la sabiduría, señores. La locuacidad es señal de la estupidez.
Bueno, no tanto así porque...
Las mentiras más crueles son dichas en silencio. Es que todo tiene que ver con esto,
bueno,
lo que me pidieron.
Bueno.
Y bueno.
No estoy 100% de acuerdo
con
eso.
Bueno, y dice, las grandes elevaciones del alma no son posibles sino en la soledad y en el silencio. Así que el oyente, espero que esté complacido. El silencio es el gran arte de la conversación también.
Sí.
A veces es mejor callarte.
Sí, claro. No,
muchas
además,
veces.
Uno aprende escuchando a los demás.
Y dijo Abraham
Lincoln,
más vale permanecer callado y que sospechen tu necedad que hablar y quitarles toda duda de ello. Así que ahí tiene el oyente.
Sí.
Que me
bueno,
pidió hablar sobre esto. O frases sobre el silencio. Aquí lo tiene.
Es verdad. Tú sabes que el suspiro ese que di me recordó a mí mismo, este suspiro, al suspiro de una viejita. Y hay una película muy simpática que es Academia de Policía, que empieza la primera escena, una viejita que va caminando y le mete una pedrada al bombillo a un cartel de cristal,
sí,
que dice Estación de Policía.
Sí.
Y la viejita después que le da la pedrada y acierta, hace... con esa satisfacción así de romper así mismo.
Ella tenía bastante deseo de hacer eso, ¿verdad? A veces uno tiene deseo de hacer cosas, pero bueno, hay que aguantarse un poco, Alfredo, hay que aguantarse un poco.
8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes en la radio, en las informaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que comienza hoy la digitalización de las solicitudes de reunificación familiar para cubanos y haitianos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos pone al tanto.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó este jueves notificaciones en el Registro Federal que actualizarán y modernizarán los procesos del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos, que según dijeron en un comunicado, reflejan los numerosos comentarios de las partes interesadas sobre estos importantes programas. Señalaron que con la modernización de estos procesos, los solicitantes podrán completar la mayor parte del proceso en una plataforma en línea segura, lo que elimina la carga de viajes y papeleo y facilita el acceso a la participación. Y especificaron que el proceso sigue estando disponible por invitación. A partir del 11 de agosto, la mayoría de los pasos de los procesos actualizados se completarán en línea, excepto el examen médico y la entrevista que se realizará en el control migratorio al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos. Los beneficiarios elegibles deben estar fuera de Estados Unidos, pero ya no se requiere que estén físicamente en Cuba o Haití. Para ser elegibles en el programa, deben tener un familiar con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente legal en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional verificará la identidad y elegibilidad de cada persona caso por caso mediante una investigación de seguridad sólida, explicó en el comunicado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el asesinato de una joven en Pinar del Río eleva a 55 los feminicidios durante este año, según el subregistro de plataformas independientes. Ivette Pacheco habló con una amiga de la víctima.
La muerte de la joven Joana Echenique, de 28 años, en Pinar del Río, ha sido verificada por el Observatorio de Género de la revista A las Tensas. La entidad informa el hecho como el feminicidio número 55 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. También Martín Noticias pudo corroborar el suceso con una amiga de la víctima que prefirió no ser identificada, aunque nos autorizó a sacar el audio con su testimonio. Según esta persona, Joana Echenique fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado lunes 7 de agosto en su centro de trabajo, la Biblioteca Provincial, ubicada en la ciudad de Pinar del Río.
Y ahí estaba dentro de su trabajo y él violó la regla de que a esa hora entró y lo mató con mano blanca. Ella estaba trabajando en la Biblioteca Provincial, era la primera en llegar ahí porque era la que limpiaba.
Con anterioridad, la expareja de Joana la había amenazado, indica nuestra entrevistada.
Fue en el hospital una vez. Anteriormente ella trabajaba en el hospital Ave Santa María. Era la que guardaba la ropa y le entregaba la ropa a los médicos. Le puso el cuchillo del cuello y la amenazó.
A Joana Echenique le sobrevive una hija de 3 años, fruto de una relación anterior. Echenique había terminado con el presunto homicida, arrestado de inmediato por las autoridades, quien no aceptaba la decisión, explica la amiga de la víctima.
Alguien de la familia de una prima, creo, habló con la familia de ella, creo que el sábado o el domingo, le comunicó que lo veía raro. La familia de él le dijo a ella que no se preocupara, que iban a hablar con él cuando él llegara del trabajo, y resulta que no, que él la mató al sitio entre mañana y el lunes.
Gracias a la labor de los observatorios de género de A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, no ligadas al Estado cubano, se han contabilizado en la isla entre 2019 y 2023 173 feminicidios. En el mes de abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que habría cero tolerancia con la violencia machista en el país. Ante el incremento de los feminicidios en Cuba, tanto el Observatorio de Género de A las Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, como también la Red Femenina de Cuba, han insistido en la necesidad de tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal cubano y además en que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la crisis en la economía y en el sistema sanitario de la isla están afectando de muchas formas a la población, mientras estadísticas oficiales muestran una reducción alarmante del número de médicos, estomatólogos, enfermeros y otros profesionales del sector. Los problemas relacionados con la salud dental forman parte de ese panorama, como nos dice José Luis Ramos.
La salud dental en Cuba es una asignatura largamente suspendida y pendiente que ha empeorado en los últimos años, refirió Giovanni Sánchez.
Hace un tiempo, si usted tenía recursos y sabía dejar caer en las manos adecuadas regalos, dinero o ciertas promesas, era muy probable que se le abrieran las puertas de estos consultorios o clínicas estomatológicas y recibiera una atención que, bueno, pues distaba todavía mucho de los estándares internacionales, pero al menos resolvía su problema.
Pero hasta esa manera de resolver una muela partida, un diente con problema, un empaste urgente, se ha complicado en los últimos años porque el deterioro de los servicios estomatológicos es tal que es cada vez más difícil sacarle algo de ventaja a esa infraestructura estatal, incluso para hacer una atención informal y legal clandestina, comentó en su cafecito informativo la directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el mercado negro provee, eso sí, amalgamas, dispositivos, anestesia y otros recursos por si usted tiene una emergencia dental, pero ni siquiera así se logra, no voy a decir un buen servicio o una buena atención, ni siquiera la mínima atención. El deterioro de la salud dental de los cubanos es muy, muy llamativo.
El doctor Roberto Serrano dijo a Martín Noticias que el sistema de salud cubano se ha visto significativamente deteriorado. La crisis es total, agregó.
Aquí la crisis es total, extremadamente difícil. Yo diría que la situación de la medicina está crítica hace tiempo. Lógicamente se va agudizando cada día más.
Giovanni Sánchez también se refirió al reciente anuario estadístico sobre salud y asistencia social publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información.
La isla perdió en un año 12.065 médicos, a los que hay que sumar, señoras y señores, más de 3.000 estomatólogos y más de 7.000 enfermeros. ¿Sí? Como escuchan, en total 31.308 personas que ejercían en algún puesto sanitario o se fueron de su empleo, algunos se fueron del país, otro decidió encarrilar su vida en otra ocupación.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un devastador incendio en la isla de Maui, en Hawái, ha cobrado la vida de al menos 55 personas y ha arrasado una localidad histórica, así dijeron las autoridades. Más detalles con la agencia AFP.
Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego comenzó en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas, así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui. En la localidad de Lahaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar. Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla lo antes posible y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului. En el aeropuerto al menos 1.400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados. El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar fondos federales. Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero no se espera que toque tierra.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este primer boletín informativo. Y gracias a los que están ahí en sintonía y tienen claro. Una larga lista, gente.
Bueno, es larga. Y en nuestros corazones, mucho más.
Se me olvidó decir que es 11.
Ajá. Ahí tiene.
Qué trabajo de mesa. Wow. Tan profesional.
¿Te robaron gallo? Era el vecino.
El de Morón. Qué trabajo de
mesa. Yo creo que era del vecino. Qué bien.
Gallo es el principal. También es lluvia, fósforo, taller, fábrica y caballo. Pero gallo es el 11. ¿Y mañana qué cosa es 12?
No sé.
¿No te acuerdas?
No, yo no sé mucho de la chica.
Mujer Santa es 12. Ah. ¿Tú tienes sonido de Mujer Santa? ¿Tienes un sonido de Mujer Santa? Mañana lo pones. De Santa. Ah, de Santa Claus.
Bueno. En fin. Ya por ahí está.
Bueno, ya en los... En la producción está Jaime Almiral. En los controles está Teudy Giró. En el boletín de noticias, Ariane González, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es, por supuesto, para quien nosotros trabajamos. Ahí nos hacen trabajar demasiado, pero bueno, no nos queda más remedio.
Está como que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Algo así. Y ellos son el cliente.
Sí.
Ajá. Está bien. Bueno, vamos a saludar a Lejano Yaciel, que es uno de los que ha escrito en esta mañana luminosa de viernes. Y como siempre, se acuerda de las frases que hacíamos en Con Voz Propia. Lo siento, Alfredo. Lo siento. Aquí hay una frase que dice, todo el mundo se cae, pero al levantarte es como realmente aprendes a andar. ¿Ah? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana.
¿Sabes quién dijo eso?
¿Quién lo dijo?
Walt Disney.
Claro que sí. Claro que sí. Aquí les dejo unas frases de Walt Disney que a las muchachitas de Con Voz Propia les encantaban. ¿Ah? Ahí está. Dice, piensa, sueña, cree y atrévete.
Mira. Mira,
dinero es algo que entiendo vagamente y pienso en él solo cuando no lo tengo para financiar mis proyectos. Mira,
señores, ustedes que están escuchando y no pueden ver porque esto es radio, muchas veces Exilda me ha dicho, mira tal cosa, y yo me he levantado y he ido al asiento de Exilda a ver y a compartir algo que ustedes han escrito. Ahora le voy a pedir a ella que haga al revés y que venga a mi computadora porque esto no estaba planificado. Y estos son los misterios voy que tiene.
Allá. Es lo que quieres que yo vea al lado.
No. Mira esto que dice aquí en la computadora. Piensa, sueña, cree y atrévete. Pregunta si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres que llegue mañana.
Que tú y yo estamos conectados.
Y ahí están las frases célebres de Walt Disney. Nosotros no nos pusimos de acuerdo.
Ni yo te dije al comenzar el programa. Te dije, escribió Yaciel cuando estábamos aquí antes de iniciar. Pero no te dije ninguna de las frases, ni te dije qué había escrito él.
Esto es increíble.
Así es, pero es cierto. Ahí estamos conectados.
Esto es increíble. Ella tiene...
Estoy emocionada.
No.
Y además estamos alejados, sí, porque yo no quiero estar tan cerquita de él, porque él, ustedes saben, hay que tenerlo en su...
Sí, como la creación, que se tira el dedo y dice, apenas tocamos la punta del dedo.
Yo lo tengo que tener un poquito lejos, señores.
Oye,
pero
esto es increíble.
Pero cierto.
Tú sabes que, y saltando en distancias y saltando en cosas... Un día en Cuba, en la época de los casetes de video, tenía una compañera de trabajo que me dice, te voy a traer una película mañana. Tú sabes, la gente se cambiaba la película, sí. ¿No? Obviamente. Y yo le digo, también yo te voy a traer una película mañana que está buenísima. Y me dice, yo te voy a traer una película mañana que está buenísima. Y cuando nos encontramos, que cada cual saca la película, era la misma película, me recuerdo, El Padrastro, The Stepfather, de Terry O'Quinn. Yo digo, no puede ser. Caballero, tantos cientos de películas que hay en la calle, en casetes, y tú me vas a prestar la misma película que yo te voy a prestar a ti. Son cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, esas son las casualidades.
Estamos aquí en armonía total, Alfredo y yo, igual que la gente maravillosa del Club de Manzanillo que está escribiendo por ahí, dice que bueno que te están escuchando.
Sí. Ahora los malideas están diciendo, esta es la época de los casetes.
Sí, bueno. Y el cubano de Finlandia, casi aquí la gente le encanta mandar frases, ya se han... ¿Cómo se dice? Contagiado con el Lejano Yaciel. Hasta yo me contagié. No me contagié. Alguien me pidió una frase sobre el silencio. Y dice el cubano de Finlandia, no es ventajoso estar cerca de la luz si tienes los ojos cerrados. Qué profundidad. Yo me quedo abismada de la profundidad de este niño.
Cuando tú hablas del cubano de Finlandia, no digas contagiado, di intoxicado, porque comer tanta claria intoxica.
Por
no
favor.
No estará sin guato el cubano de Finlandia.
Por favor, no estará sin guato. Señores. Mañana dijiste que era...
Hoy es gallo, mañana es Mujer Santa y el 13, que es domingo, y no vamos a estar aquí, es Pavo Real. Regresamos el 14... que es gato.
Y el mañana es el Día Mundial del Elefante, ya que no vamos a estar acá, y es el Día Internacional de la Juventud, aquí, de los jóvenes que estamos por aquí. Todos somos súper jóvenes, súper, súper, súper jóvenes. Así que vamos a celebrarlo mañana. Alfredo me va a ir a recoger y vamos a ir a festejar que estamos jóvenes todavía, ¿verdad, Alfredo?
Sí, señor.
Voy a dar las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Mira, estaba leyendo un artículo aquí sobre que Miami es la ciudad estadounidense más popular para los visitantes. Y bueno, dice, la gente dijo, bueno, ahora que llegó Messi, ahora que está Shakira, que está Shaki por acá moviendo las caderas. Sí. No, pero eso, siempre, señores, eso. A eso es lo que voy, uh-huh. Siempre. Miami ha sido un destino turístico muy, muy visitado. Y bueno, y tenemos el yo siempre digo, Alfredo, que tenemos el privilegio de vivir aquí, como quiera que sea. Y yo siempre lo miro desde ese punto de vista. Cuando las personas están pensando en querer tener un poquito de sol y de esparcimiento y de playa, pues, ¿en qué piensan? ¿En qué destino piensan fundamentalmente?
Sí, piensan
en Miami. Pero estamos aquí, Alfredo, como me decía mi niño pequeño cuando era muy chiquito: mamá, estamos aquí. Bueno, sí, estamos aquí en esta ciudad que tiene sus encantos y tiene también sus cosas, ¿no? Porque nada es... nada es plano en este mundo.
Nada es para siempre.
No, y todo sí. Tiene sus altas y sus bajas. Pero ¿sabes lo que me llamó más la atención? Que este estudio se basó en los TikTok de la gente, en los TikTok de los usuarios que ponen las visitas que han hecho a Miami, a la vida nocturna, lo que ven en la ciudad, lo que más visitan en la ciudad. Y nunca, bueno, con el desarrollo de las redes sociales y con la influencia de las redes sociales, bueno, pues se utilizan incluso para hacer encuestas, para ver qué quiere la gente, para hacer estudios. Yo me quedé de una pieza y dije, con un estudio basado en una red social, pero sí, es porque se van cambiando los tiempos y nada. Pero bueno, Miami está ahí ubicada como la mejor ciudad de los Estados Unidos. Después están Los Ángeles, Chicago y Las Vegas, porque lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas. Uh-huh. Hay que decir, y nosotros que llevamos muchos años viviendo aquí, que la ciudad como tal de Miami, porque todo el mundo dice Miami, vives en Homestead, o vives en Coral Gables, o vives en Hialeah, o vives en un área no incorporada, eso no es Miami. Es el condado, uh-huh. Pero no es la ciudad. La ciudad es donde están los rascacielos ahí al lado del agua, al lado del mar. Esos son los límites de la ciudad y un poquito más allá de los rascacielos y del puente por la calle 8 y Flagler. Había zonas hace 30 años atrás que eran zonas pobres de Miami. Cuando tú contrastas esa zona pobre con lo que hay ahora, es como que tú estuvieras mirando dos países diferentes, dos ciudades diferentes. Había zonas de esa ciudad de Miami que por la noche era peligroso pasar porque habían vagabundos, gente tirada en el medio de la calle, que afeaban eso. De buenas a primeras eso empezó a cambiar, y donde antes había una casucha, ahora hay una mansión, uh-huh. Donde había un reparto de casas extremadamente mal cuidadas, ahora hay edificios de lujo, súper modernos, y ha dado un vuelco a la ciudad en los últimos años, que por esa razón es muy apetecible, porque tiene la playa, que las mejores playas de todos los Estados Unidos están en la Florida, sí. No están en otro sitio. Costa este, que es el Atlántico, y costa oeste, que es el Golfo de México. Entonces, tienes la ciudad, tienes las playas y tiene todas otras cosas de encanto. Viven famosos, por cierto.
Famosos como Alfredo y como yo.
Exacto.
Estamos aquí viviendo.
Hay islas sí. que han salido en películas, Star Island, Feature uh-huh, Island, todas uh-huh. Eso son islas privadas que entra la gente que vive ahí. Tú no puedes entrar, hay una garita con un policía y te dice, ¿a dónde usted va? No, yo voy a casa de Cuco La Plancha. El Cuco La Plancha no vive en esta isla. Bueno, déjame dar una vueltecita para ver. No, señor. Y no te dejan entrar porque es una isla privada. Adentro hay mansiones y entonces hay un atractivo.
Sí. Y hay un punto que no vamos a analizar aquí, y la situación demográfica. Miami ha crecido muchísimo en población. Miami se ha encarecido muchísimo, sí, sí, también.
Ya no hay aguacates a peso.
Ya, hay que decirlo, señores, porque son también algunas de las cosas que hay en la ciudad. Sí, se ha encarecido Miami, pero bueno, aquí vivimos y...
Y hay, por ejemplo, hay, para la gente que no vive en Miami, que escuchan de las cosas de atractivas que hay aquí, ahí pegado al mar, entre los tantas atracciones que hay, te montan en una lancha rápida, como una especie de una cigarreta, para los cubanos entienden, una lancha rápida, y te dan un paseo por las mansiones que están frente al mar y te dicen, mira, aquí vive, esta casa es de Ricky Martin, aquella casa fue de Don Johnson, aquí vive Perry Ellis, aquella casa fue de fulano, de mengano, y tú ves las mansiones y estás en una lancha rápida y es todo una emoción, ¿no? Y soñar no cuesta nada.
Óyeme,
¿no?
Pero ¿cómo que vas a decir eso que yo le iba a decir?
¿Qué?
Soñar no cuesta nada.
Oye, pero bueno.
Yo iba a decir eso mismo.
Lo único que falta es que hoy por la noche vayamos al mismo sitio.
¿Tú quieres?
8:25 minutos de la mañana. Y ahora viene Danilo Fuentes Cortés, no sé quién es este señor, para hablarnos de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
8:28 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy los cielos estarán parcialmente nublados en la región oriental y nublados por momentos en la costa norte, con aisladas lluvias y poca nubosidad en el resto de la isla. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en toda Cuba, pero en la tarde estará nublado con frecuentes chubascos y algunas tormentas en el centro y oriente hasta primeras horas de la noche. En la región occidental habrá algunas lluvias en partes del interior y sur, pero serán más aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas áreas del interior del país. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, excepto en la tarde en zonas de la costa norte, cuando serán del nordeste al este, alcanzando una velocidad de 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en todas las costas de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Se prevé mucho calor, está haciendo mucho calor.
Hay alerta.
Y sobre todo, aparte del calor, bueno, aquí está lloviendo. En otros sitios no llueve. Y lo hemos dado en las noticias y está saliendo en todas partes. En Hawái son varias islas, está hay fuegos y esos incendios, lo mismo forestales, que cuando llegan a una casa y se propagan y encima hay vientos fuertes y encima no llueve, la situación se vuelve
caótica.
Así mismo es, hay más de 53, 55 personas muertas y hay desaparecidos también. Y las autoridades están diciendo a los turistas, mira, es mal momento para que vengan a vacacionar a Hawái. Uh-huh. Yo tenía pensado...
¿Ir?
No, empaparme un poco más sobre la situación.
Por
Hawái queda lejísimo, señores.
Lejísimo.
Y esa gente vive del turismo. Uh-huh. Y esa gente no tiene vaca y dice que un galón de leche cuesta carísimo. Yo nunca he ido a Hawái, pero no sé.
Tengo amistades.
Un viaje en guagua hasta... no sé.
No sé. Es mejor ni pensarlo.
La bicicleta de AT, el extraterrestre. Bueno, pues nada, no juegue con candela, es el mensaje que estamos dando. Y si juega con candela, que haga un fuego controlado.
Pero Jaimito.
Jaimito
estás
Jaimito
aquí
le gusta jugar con candela.
Con unos mensajes subliminales.
No, nada de subliminales, directos que no se pueden decir. Son las 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Tres presos han suspendido la huelga de hambre que mantenían en la cárcel de Arisa, en Cienfuegos, luego que las autoridades les retiraran las acusaciones para procesarlos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras 8 días plantados, tres presos en huelga de hambre y aislados en celdas de castigo en la prisión de máxima seguridad de Arisa en Cienfuegos porque le habían imputado un nuevo delito. Este miércoles levantaron los reos la protesta luego de que el órgano judicial retiró la imputación del nuevo cargo. Se trata del preso político Rolando Fernández Rojas, miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio González León, quienes habían reclamado por las pésimas condiciones a las que estaban siendo sometidos los reos en el campamento de trabajo forzado de Baldosa en la cabecera provincial, lo que trajo como resultado que el director de ese penal, el teniente coronel Guillermo González Mora, los envió a prisión cerrada y los acusó de un nuevo delito. En el caso de Rolando, desacato, y sobre los dos comunes, robo con fuerza durante un pase a sus hogares, explica el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
El preso político Rolando Fernández Roa y los comunes de Nivel Labrada Morales y Antonio Andrés y González León determinaron levantar la huelga de hambre. Para ellos fue un triunfo porque la dirección de prisión de Arisa le notificó de que no tenían causa pendiente levantada por las indisciplinas que habían cometido. Han ganado una gran batalla, la lograron a costa de sacrificio de su propia vida, pero por lo menos no se le imputó esa causa penal. Aunque ganaron la pelea contra el oficial teniente coronel Guillermo, quien quería acusarlo, también hay una injusticia porque no lo regresan al campamento. Lo vean en mayor severidad en la prisión de Arisa, tienen una causa que cumplir, aunque sea injusta, pero una causa.
Juan Alberto agrega que eran totalmente injustos y falsos los presuntos cargos que se le querían imputar a estos tres reclusos por denunciar las precarias condiciones a las que son sometidos los presos en los penales del país. El activista contó además que los familiares de los huelguistas agradecieron a nuestra emisora por la cobertura del caso.
Los familiares me llamaron y estaban muy contentos y me dijeron que le diera la gracia a Radio Martí por mantener la visualización y la información y darle continuidad a la denuncia sobre el caso de ellos.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
De salud en Cuba opera con 12.000 médicos menos que en el año 2021, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El desmoronamiento del servicio de la salud en Cuba, que ya muchos catalogan como una crisis sanitaria, mantiene su descenso acelerado y ha obligado a las autoridades a reconocer la precaria situación que atraviesa el sector.
No hay médicos en los cuerpos de guardia. La mayoría de las veces nada más hay dos médicos para atender las urgencias en todo un hospital y una o dos enfermeras si acaso.
Lamentó el periodista camagüeyano José Luis Tan.
Y no tiene ni el medicamento ni los recursos necesarios para atenderte tu salud, para que te hagan pruebas, para que te examinen.
La atención primaria de salud, un eslabón indispensable de la calidad de los servicios sanitarios a la población, también ha sido impactada notablemente por el éxodo de sus profesionales.
La atención en los consultorios es pésima, no hay casi médicos en la familia y el médico de la familia, por ejemplo, abarca dos o tres zonas.
El Anuario Estadístico de Cuba 2022 sobre Salud y Asistencia Social, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, notificó que entre 2021 y 2022 el país perdió 31.308 trabajadores de la salud, de ellos 12.065 médicos, pero no precisó las rutas por las que se esfumaron tantos profesionales.
Médicos que se han salido del sistema.
Indicó el doctor Eduardo Cardet desde Velasco, Holguín.
Lo otro es la cantidad de profesionales que están dejando de ejercer la profesión como tal y se dedican a otras actividades que puedan paliar la situación económica.
Según datos oficiales, los salarios en el sector de la salud van desde los 3.110 pesos de un enfermero hasta los 7.000 que puede ganar un especialista de segundo grado. Si además practica la docencia.
Estamos hablando de especialistas, sobre todo de atención secundaria y en atención primaria de salud, o sea, en el área de consultorio. Existe una cantidad creciente de consultorios que carecen de médicos, sobre todo en la actual situación donde virtualmente no existe transporte.
Cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba totalizan en 23.792 los profesionales de la salud que laboran en 56 naciones en el presente. La falta de transparencia de las autoridades cubanas impide contabilizar cuántos médicos trabajan hoy en día en el sector de la salud en el territorio nacional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos sigue siendo por amplio margen el mayor suministrador de carne de pollo a Cuba. Cuba ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, según cifras del Departamento de Agricultura estadounidense. Junio cerró con un incremento intermensual significativo de carne de pollo de 44,7% en valor y 9,3% en toneladas. Luis Guardia tiene este informe.
Estados Unidos sigue siendo por amplio margen el mayor suministrador de carne de pollo a Cuba. Según cifras del Departamento de Agricultura estadounidense, junio cerró con un incremento intermensual significativo de dicho producto. En su cuenta de Twitter, el economista Pedro Monreal destaca que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron en junio de 2023 un salto de 44.7% en valor y un incremento de 9.3% en las toneladas. Destaca el académico que la asimetría se debió a un aumento de 33.7% en el valor unitario y recalca que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos hacia Cuba oscilan, pero en el largo plazo evidencian una creciente dependencia importadora cubana respecto al principal alimento cárnico no mezclado consumido en la isla, concluye el análisis de Monreal. que grafica su comportamiento desde enero de 2002. La isla, de gobierno comunista, ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, que en junio mostró envíos a Cuba, mayoritariamente de carne de pollo, pero que también incluyó carne de cerdo, productos del mar, cereales, pastas, carne bovina, bebidas no alcohólicas, jugos de frutas y vegetales, harinas, productos de chocolate y cacao y arroz. Luis Guardia, Martín Noticias.
El tráfico de drogas, la migración irregular y la cooperación comercial fueron algunos de los temas abordados en la reunión que sostuvieron los ministros de Exteriores de Estados Unidos y México. Héctor Contreras amplía.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunieron en Washington, D.C. para discutir diversos temas de interés bilateral, entre los que destacó la migración, el tráfico de drogas y la cooperación comercial entre los dos países. La apertura de la reunión de alto nivel estuvo a cargo del máximo representante de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que a pesar de los desafíos de los últimos tiempos, no ha habido un mejor momento que el ahora para la asociación y la colaboración entre México y Estados Unidos. Las palabras del secretario Blinken además sirvieron para resaltar la importancia del trabajo conjunto que las dos naciones están haciendo para enfrentar a los carteles de la droga. Para nosotros y para México, el desafío de lidiar con las drogas y en particular ahora con las drogas sintéticas está en la parte superior de nuestras respectivas agendas. Aquí, en los Estados Unidos, el fentanilo es el asesino número uno de los estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en lo más alto de la lista de nuestras prioridades, dijo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró el avance que representa la implementación de nuevas políticas y programas como el CBP One, un portal en el que las personas que quieran migrar de forma ordenada, controlada y segura lo pueden hacer para incentivar la migración legal. Sin embargo, la funcionaria mexicana presentó su protesta por las boyas instaladas recientemente en el río Bravo que divide los dos países, al considerarlas peligrosas para aquellas personas que intentan cruzar por allí.
Estamos muy preocupados por el tema y agradecidos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Texas.
Ambos funcionarios reconocieron que las medidas surgidas en la más reciente Cumbre de las Américas sobre migración establecieron por primera vez un sentido de responsabilidad compartida en el hemisferio y conceptos como países de origen, de tránsito o de destino estarían dando sus primeros resultados. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos tendrá su próxima cita en noviembre, cuando delegaciones de los dos países se reunirán para definir detalles sobre la instalación de plantas de desarrollo y ensamblaje de microcomponentes en diferentes puntos de la geografía binacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, converso ahora en Martín Noticias con la actriz cubana Aileen Zamora. Gracias y bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Aileen, guantanamera y a mucha honra, como dices tú. Cuéntanos un poco cómo inicias en el mundo de la actuación.
Bueno, yo realmente vengo estudiando arte desde niña. Yo estudié música hasta que tuve 15 años y ya a partir de ahí entonces empecé la carrera de la actuación, primero en la filial de la ENA y luego ya terminé ELISA. Hasta que salí de Cuba estuve todo el tiempo haciendo teatro.
Qué bien. ¿Te ha sido difícil, como dicen algunos que llegan acá a este país, ha sido fácil o difícil insertarte en el mundo artístico de esta ciudad?
Yo creo que me ha sido fácil insertarme, me parece que por la necesidad con la que yo venía y con la necesidad con la que llegué a los Estados Unidos, porque en el tiempo de pandemia estuve esos 2 años así completamente desconectada y realmente llegué a los Estados Unidos con tantas ganas de hacer arte nuevamente que creo que esas mismas ganas me dio impulso para ir abriéndome camino poquito a poquito e ir conociendo a personas buenas, porque siempre uno llega a los lugares y conoce a personas buenas, te da muchas oportunidades, y creo que eso fue un poco lo que me pasó.
¿Estuviste primero en Nueva York?
Ya después que llegué a los Estados Unidos, fui a Nueva York a un festival de teatro el año pasado, donde incluso el espectáculo de La Lupe, que es lo que estamos presentando ahora, cogió premio en el festival Monologando de Nueva York, que estamos nominados a 3 categorías en los premios AT en Nueva York también, así que siempre como que Nueva York me ala.
Sí, eso estuve viendo en tu cuenta de Instagram. Como bien dijiste, por estos días estás presentando este unipersonal sobre La Lupe. ¿Cómo ha sido la preparación, Aileen? La acogida de la obra, ¿qué ha significado para ti encarnar a esta inigualable cantante cubana?
Realmente fue un super reto, porque uno viene de Cuba con cierto conocimiento trunco. Es como que uno no llega realmente a saber del todo cómo son las cosas o quién fue tal persona y así. Y La Lupe es una cantante cubana conocidísima que realmente en Cuba no te dicen o no te hablan de las cosas que vivió ni nada por el estilo. Cuando yo me toca encarnar el personaje, realmente me tocó tener que investigar, tener que leer sobre ella, conocer sobre la cantante como tal y la vida que le tocó vivir en Cuba. Y creo que fue muy bonito conocer esas noticias increíbles que uno va descubriendo sobre los artistas y las cosas que le tocaron vivir en Cuba. Es doloroso, pero fue un mundo bastante lindo.
La interacción con el público, porque he visto que te acercas a ellos en medio del espectáculo y me parece súper genial. Incluso cantas.
Sí, ahí vamos poquito a poquito. Sí.
Pero me parece genial esa manera de llegarle a la gente con el personaje y que interactúen.
Sí, incluso la gente siempre me señala eso cuando termina de ver el espectáculo, que desde el principio trato de que la gente conecte y como que se vaya de la realidad y se meta en ese mundo de ficción al que lo estoy envolviendo, al que lo estoy invitando con el espectáculo.
¿Hasta cuándo va a estar esta apuesta de La Lupe, este unipersonal?
Va a estar hasta el 14 de agosto, o sea, mediados de este mes. Nada más quedan solamente 2 fines de semana, este que de esta semana y el próximo, así que ya lo saben.
Para los que están acá por Miami, ¿dónde pueden ir a verte entonces?
En la 1075 La Vizqueña Avenida, es donde está el Maurí Ferré Park, que es la nueva locación de Microteatro Miami. Es una zona abierta, súper hermosa, con vista al mar, hay parking, hay food truck, también venden sus traguitos para compartir, y es un lugar con muy linda energía, la verdad. Es como un lugar para muy buen plan.
Sí. Aileen, después de esto, ¿planes?
Seguir, yo también estoy haciendo teatro para niños en la Sala Catarsis con Sandra Pérez y Norma Reina, la Marcolina que todos conocemos y recordamos de Cuba. Seguir un poco con el activismo anticomunista, que también...
De eso te iba a preguntar. Cuba en tu corazón siempre. Me encanta como en tus redes siempre estás activa, con tu cacerola, con tu olla, escribiendo ahí sobre activismo político. Cuéntanos un poco de esto también.
Es una necesidad y es una obligación, sobre todo por parte de los artistas, que denunciemos, que no nos cansemos de denunciar, que incluso aunque nos parezca trillado, aunque nos parezca que quizás ya los youtubers y los influencers lo hacen, me parece que por compromiso todas las personas deberíamos tomarnos al menos un momentico cada día para denunciar algo o para actualizarnos, para saber qué es lo que está pasando, porque esto es un asunto de todos los días, y si los comunistas no descansan para hacer todas las atrocidades y qué hacen, yo creo que nosotros que ya tuvimos la oportunidad de ser libres, tenemos que hacerlo, o sea, no nos podemos cansar, definitivamente.
El futuro de Cuba, ¿cómo lo visualiza Aileen Zamora?
Yo tengo mucha fe, yo soy un poco positiva con respecto a ese asunto, y lo llevo incluso a debatir con mis amigos porque siento un poco que estos son tiempos en los que la gente suele cansarse, suele sentir que es por gusto lo que está haciendo, que no recibe la respuesta del público de que esté aprendiendo algo por el estilo. Pero yo sigo positiva y enfocada y sé que realmente a la dictadura le queda muy poco y quizás por eso su comportamiento desesperado en los últimos tiempos de no saber realmente por dónde mover sus fichas, porque realmente el despertar de los cubanos libres a nivel fuera de los Estados Unidos ha sido súper grande. O sea, yo estaba viendo hace poco el trabajo que están haciendo los muchachos de Uruguay, que también son artistas, incluso por el contenido que veo que están haciendo, y realmente uno se satisface porque uno dice, qué bueno que cada persona, o sea, que cada cubano en cualquier lugar donde esté haciendo y esté positivo y en pose de la libertad que debe ser inmediata.
Pues Aileen, muchísimas gracias por haber conversado conmigo, muchísimas gracias por todo lo que haces por Cuba, éxitos en tu carrera, que te sigas sonriendo siempre, así que gracias.
Muchísimas gracias, un placer inmenso, y nada, aquí estamos para lo que sea, para lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de tu amor. Este delirio por ti me consume, me fatiga y emborracha a la vez. Esta obsesión de querer es infierno o es gloria, no lo sé. Hoy tengo el diablo en el cuerpo.
Después de escuchar esta conversación con Aileen Zamora y escuchar a La Lupe, vamos cerrando esta primera hora con Falco, Diana Collins.
Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Christ, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, ne Wien, du kennst mich ab, kennst mich down, du kennst mich, ne Wien. Arizona, Toronto, Canada, I've been.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9 en punto de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito Tempranito y de mañana, hoy 8-11-2023, 11 de agosto. Si está de cumpleaños, pásela muy bien, pero muy bien. Rodéese de gente que le traiga felicidad, que le traiga un cake, si lo consiguen, que le traiga un abrazo, que le traiga, si es una mujer, que le traiga una flor. Alguien. Bien. Un abrazo, un beso, un guiñe de ojo, un pelliquito.
Lo que sea,
Alfredo. Te veo luego. Cualquier cosa. Pero entregue algo.
Lo que les alegre la vida.
Para que le den vuelto y sobre. ¿Te acuerdas de la contra? Yo no me acuerdo de la contra.
La ñapa.
La ñapa y la contra eran lo mismo. Yo no cogí esa época.
La ñapa.
Pero bueno, pórtese bueno, bien.
Mira,
para
yo te
que
tengo aquí de ñapa.
Mira, tú ves, esto es lo que yo tengo aquí.
Es de ñapa.
Me lo regalaron por buen comportamiento.
Alfredo, ¿qué poeta dijo? En un beso sabrás todo lo que he callado.
Quevedo.
¿Tú sabes quién fue? ¿Quién fue?
No sé.
En un beso sabrás todo lo que he callado.
Te dijeron.
Pablo Neruda.
Ah, pues yo pensaba que era.
¿Y tú qué lees tanto? ¿En qué libro está esto? ¿En qué película? ¿En qué dibujo animado? Y cuando acabes de hablar, por favor, cállate.
No recuerdo.
Alicia en el País de las Maravillas. ¿En qué película se dijo el silencio es el grito más fuerte?
Tampoco sé.
La vida es bella.
La de la italiana, la de Roberto Bernini.
Ajá, la vida es bella. Así
el silencio es el grito más fuerte.
Ajá, así mismo.
Oye, pero hay que tener una memoria para recordar.
Claro, es que esto lo vi por acá y como tenía que ver con lo que me pidieron.
¿Tú sabes que
pues...
esa película, La vida es bella, la vi una sola vez y me causó tanto...
Y te digo
un dolor tan grande que no la puedo ver otra vez.
Yo no quiero verla, no la he visto.
Y hay otra película que se llama, creo que, El niño del pijama.
Sí, tampoco
quiero
verla. Que
también es una historia muy triste no la he visto, pero
no
creo
quiero.
Que es una historia muy triste entre un niño de...
Ni la cuentes porque me da
No,
cosa.
Es que no la puedo contar, pero para que los amigos sepan, es la Así historia, no, creo, sí. de amistad entre un niño que es hijo de un oficial nazi y que se hace amiguito de un niño que está preso en un campo de concentración.
Sí.
Y creo que se llama El niño del pijama porque obviamente, hasta ahí llego, no conozco.
No lo cuentes por si las personas...
No, es que no puedo contarla porque no la he visto, pero...
Yo no la he visto, pero sé de qué va, por eso no la he querido ver, pero si los oyentes la quieren ver, pues no cuentes nada.
No, esas son películas que yo veo por una sola vez porque la impresión es tan grande que ya me causa una honda impresión y no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, entonces con una sola vez es suficiente. No la he visto. Hay otra película muy bonita de las orcas, una madre española que tiene un niño que tiene problemas y lo lleva, creo que al sur de Argentina, que hay un hombre que conversa con las orcas y sobre un personaje real. Sí. Muy linda, muy linda. No sé si El faro de las orcas o algo así, que da muy bella película.
Bueno, dijo Beethoven, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Sigue.
Sí, y así mismo es. Y te iba a decir algo que dijo Cervantes, pero...
No, mejor no, mejor no.
No, es que no es radiable. Son las 9, ¿eh? No, ahora te digo lo que dijo Cervantes.
Me lo va a decir ahora.
9:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En llamada telefónica, Martí Noticias, desde el Centro Penitenciario del Combinado del Este en La Habana, Daniel Moreno de la Peña informó que iba a sacar todas sus pertenencias y se iba a declarar en huelga de hambre para defender sus derechos. El exactivista de la opositora Unión Patriótica de Cuba se encuentra privado de libertad desde el 10 de enero pasado bajo la acusación de otros actos contra la seguridad del Estado por supuestos actos de incitar al pueblo cubano en redes sociales a alzarse en armas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Y estas fueron parte de sus declaraciones.
Yo quiero dejarle bien claro al comunismo que yo no voy a claudicar y no voy a comer de las manos de ellos, ni voy a vestirme de preso. Los represores de Villamarista vinieron a amenazarme para ponerme la ropa de preso. Yo no voy a ponerme la ropa de preso ni voy a comer sobre de las manos de ellos. Vinieron a amenazarme que no hay recurso en el mundo que pueda ayudarme, ni con abogados, ni con recurso en el mundo. Yo hoy me voy a declarar como huelga de hambre. Voy a sacar todas mis pertenencias, colchón, sábanas, todo, y voy a ir atrás y a defender mis derechos. Me voy a declarar en huelga de hambre. Que no aguanto más historias, que con mi vida. Entonces, voy a tener que hacerlo.
Moreno de la Peña aún no tiene fecha de juicio ni petición fiscal, al igual que otros activistas y disidentes que han sido detenidos este año y a quienes también les imputan delitos contra la seguridad del Estado. En Cuba se mantiene en alza los reportes de asaltos en la vía pública, uno de los delitos que más impactan en la población, aunque las autoridades parecen no percibirlo así. Al respecto, Ricardo Quintana tiene las declaraciones del pastor cubano Mario Félix Yeonar, quien reside en Estados Unidos, y desde La Habana, de la activista Marta de la Tamayo.
El salto cualitativo en cuanto a la violencia tiene consecuencias en la seguridad del ciudadano, según dice el pastor cubano radicado en Washington, Mario Félix Lenard.
Sabemos que aquel mito de que se podía andar a cualquier hora del día o la noche por las calles de Cuba ya es solo eso, un mito.
Llama la atención que en meses recientes, dice el pastor, figuras religiosas o familiares han sido blanco de actos delictivos graves.
El lunes 22 de mayo fue asaltado el sacerdote Eliosbel Pereira, el rector de la iglesia de San Francisco en Santiago de Cuba. Apenas unos días después, el lunes 5 de junio, fueron asaltados los padres del también sacerdote de Santiago de Cuba, Leandro Naón.
En días recientes, activistas de la sociedad civil independiente cubana fundaron un proyecto dirigido a brindar un panorama sobre el comportamiento de la violencia en Cuba para contribuir al trabajo social y ciudadano contra ese flagelo.
Hemos estado haciendo el llamado de emergencia constante al Estado cubano. Antes, todos los casos de feminicidio ocurridos en la isla y todos los casos de violencias, de robos, asaltos que están ocurriendo aquí en nuestra isla.
Y un artículo recién publicado en Granma aseveraba que las noticias sobre hechos violentos que aparecen en medios independientes y redes sociales forman parte de la guerra mediática contra el país y el empeño por presentar a Cuba como un estado fallido. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Entre amenazas y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, los candidatos a la elección primaria de la oposición hacen campaña. Aymara Lorenzo informa.
El candidato a la elección primaria de la oposición, Enrique Capriles, fue atacado por seguidores del régimen llegando al estado del Tamacuro, al este de Venezuela. Desde allí denunció que la gobernadora del régimen puso trabas para su recorrido.
Se negaron a vendernos gasolina. Fueron bomba por bomba, estación de servicio. En el estado del Tamacuro, unos funcionarios de la gobernación, por órdenes de la... Me imagino yo la que ocupa la silla de la gobernación en ese estado, de que no se nos vendiera gasolina, es decir, que nos quedáramos sin gasolina. ¿Eso cómo se llama? Fascismo, violencia.
A través de la red social X, Capriles señaló: ¿será que Maduro ha ordenado a funcionarios que trabajan para el Estado replicar lo ocurrido en las últimas horas en Ecuador? Venezuela necesita soluciones, escribió. El también candidato a la primaria, Andrés Caleca, se solidarizó con Capriles a través de la red social Twitter. Condenamos la agresión contra Capriles en Tucupita. Como hemos dicho, una agresión contra uno es una agresión contra todos nosotros. Igual los derrotaremos, escribió. También a través de la red social X, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: exigimos garantías para la seguridad de María Corina Machado y su comando electoral. Es absolutamente necesario que cesen las amenazas y agresiones. El país necesita elecciones transparentes y sin proscriptos. La reciente amenaza de la que fue objeto María Corina Machado no impidió que fuera hasta el estado Zulia, la región con mayor número de votantes en Venezuela. Allí, Machado dijo que Maduro tiene los días contados. Este jueves, el Comité de Postulaciones Electorales presentó en la Asamblea que controla el régimen la lista de los 104 elegibles para optar a los cargos de rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El Parlamento tiene ahora un lapso de 10 días para escoger a los nuevos rectores del Poder Electoral, que se encargarán de organizar y llevar a cabo las elecciones presidenciales que, por constitución, deben celebrarse en diciembre de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Mientras el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay elementos que apunten que detrás del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, esté el cártel de Sinaloa. Sara Pablo tiene los detalles.
Tras lamentar el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas de un grupo criminal relacionado con el cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay elementos que apunten a la participación de dicha organización delictiva. Días antes del homicidio, el político ecuatoriano reveló que había una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa en contra de él y de su equipo para que no siguiera refiriéndose a José Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo delictivo Los Choneros, o de lo contrario atentarían contra su vida. El Ejecutivo pidió no hacer conjeturas, actuar con prudencia y responsabilidad.
No hay elementos, son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones.
Dijo que son momentos muy difíciles, reprobables y dolorosos. Y México padeció algo similar con el asesinato en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Entonces había un ambiente de tristeza, angustia y temor. Lamentó que de inmediato se empiezan a repartir culpas de manera sensacionalista y poco responsable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve y 12 minutos de la mañana. Y Exildita, ¿qué tú pensabas? ¿Que no había gente que cumplía años un día como hoy? ¿Eh?
Yo no estaba pensando.
Bueno.
Nada.
Pues mira, un día como hoy, en Rancagua, Chile, 11 de agosto de 1928, nació este señor que se llamaba Luis Enrique. Pero la gente no le decía a Luis Enrique, le decían Lucho. Sí, viejo, oye, espérate, déjame armonizar esto un poquito. Oye, que ese pelo tiene Teudi. ¿Tú vas a ir de vacaciones otra vez? ¿Cuál es el apuro?
Tú sabes que después entonces se le olvidan las cosas. Déjalo ahí.
Porque tiene, esto es hasta las 10, viejo. ¿Cuál es tu apuro?
Déjalo calmadito ahí. Bueno.
Ya lo dijo, Lucho Gatica. Nació un día como hoy.
Reloj, detén tu cabina. Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Por cierto, Lucho Gatica, muy querido en toda Latinoamérica, en el año 95 recibió un tremendísimo homenaje aquí en Miami. Muchos artistas estuvieron pues homenajeando a Lucho Gatica, entre ellos la gran Celia Cruz. Olga Guillot, Juan Gabriel, José José, muchísimos estuvieron rindiéndole tributo a Lucho Gatica, que falleció en el año 2018 a los 90 años de edad. Así que en gloria esté el gran rey del bolero Lucho Gatica. Nació también un día como hoy en Venezuela, 11 de agosto de 1936, una modelo, actriz y reina de belleza venezolana que fue la primera hispana en ganar un concurso internacional de belleza, en este caso Miss Mundo, en 1955, Susana Dujim, creo que se pronuncia así el apellido, ya falleció en el año 2016. Fue también la primera venezolana que figuró en una importante revista francesa de moda, Paris Match, en 1955. Así que imagínense ustedes, sabemos que Venezuela ha dado muchísimas reinas de belleza a nivel internacional. Esta fue la primera en 1955, imagínense ustedes. Nació también un día como hoy de 1953, un señor que lo hemos visto sobre todo en esta lucha WWE, la WWE, Hulk Hogan, un luchador profesional estadounidense. ha incursionado también en cine en el año 82, recordemos una de las varias partes de Rocky, la tercera, pues hizo un combate benéfico con el Stallone, Sylvester Stallone, pero que hacía el personaje de Rocky Balboa. Bueno, pues nació un día como hoy, está de cumpleaños, 70 años ya tiene Hogan. Bueno, el tiempo no pasa por gusto. En el año 57 nació un día como hoy Richie Ramone, baterista estadounidense de la banda Los Ramones. Y también, bueno, lo van a escuchar después. Está de cumpleaños hoy, nació en 1983, este actor que es un actor de voz, productor australiano, Chris Hemsworth. Trabajó en la película Star Trek del año 2009, trabajó en el universo Marvel, ha hecho películas como Thor en el año 2011, The Avengers en el año 2012. Todas estas películas de la capa y espada moderna, que no es de la época de Robin Hood ni nada de eso, trabajó, está de cumpleaños, 40 años. Somos casi como que...
Sí, fueron a la escuela juntos.
No, como...
Al kinder.
En Australia, en Central Australia.
A preescolar.
Para la gente que vio, y muchísima gente vio, en todo el mundo, fíjense ustedes, La Casa de Papel.
¿Eh? Yo no vi La Casa de Papel.
¿Tú no viste La Casa de Papel? Una serie que transmitió Netflix, te lo digo porque no me acuerdo, me lo quiero. En Netflix... Y La Casa de Papel le dio la vuelta al mundo. La pusieron en 77 idiomas y medio. En La Casa de Papel nació un día como hoy, 11 de agosto, en Barcelona, en el 89, Úrsula Corberó, la que interpretaba el personaje de Tokio. Esa muchacha, pues, está de cumpleaños. Ha hecho otras películas, ha hecho otras cosas, pero la cima, lo que la llevó a la fama mundial fue ese personaje muy protagónico de Tokio, de La Casa de Papel, que se han hecho varias temporadas. ¿Quién más? Bueno, efemérides de una persona. No se trata fundamentalmente de un nacimiento, sino de una muerte acaecida en el año 2014 de Robin Williams. Estoy hablando específicamente comediante, actor de voz, actor galardonado con un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 Emmy, 3 premios Grammy. Hacía un stand-up comedy muy inteligente, muy simpático y tenía la versatilidad junto con James... este canadiense, se me olvidó el nombre. A mí se me olvidó el nombre. El canadiense que ahora que hace imitaciones también, tiene la versatilidad de Robin Williams de hacer películas humorísticas y hacer películas serias. Y un actor muy convincente. Lamentablemente se suicidó, lamentablemente. Bueno, pues es un hecho extremadamente triste. Sabía que tenía una enfermedad incurable. Y se ahorcó, se mató. Ahora, vámonos a efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. En 1949, este cantautor estadounidense, Eric Carmen. Ojos hambrientos. ¿Será malo, Exilda? ¿Tú has tenido ojos hambrientos alguna vez? ¿Has tenido o nada más que el estómago?
No, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Que sí qué?
Que sí he tenido.
No, habla, que tú hasta la 10 faltan 40 minutos.
En algún momento de la vida todo el mundo ha tenido ojos hambrientos.
¿En algún momento de la vida? Qué aburrido. O sea, eso es esporádico, así, eso es una vez cada 6 meses, así nada
nadie
más.
Nadie sabe cuánto tiempo dura y cuánto tiempo aparece.
¿Puedes dar más detalles?
No.
Bueno, en 1954, un día como hoy, nació en Gran Bretaña Joe Jackson. Vamos a escuchar Stepping In Out. Bueno, pues Joe Jackson lleva editado más de 20 discos, varias bandas sonadas, ha obtenido durante toda su carrera 5 nominaciones al premio Grammy y resultó ganador en el año 2001. Así que está de cumpleaños este músico británico. También nació un día como hoy en 1957 y seguimos en Gran Bretaña. Ian Stuart Donaldson, cantante de la banda Destornillador, más o menos dice aquí. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia esto. Vamos a escuchar a Ian Stuart Donaldson. Son las 9:23 y que Exilda quiere un paréntesis para hablar de la última vez que tuvo ojos hambrientos.
No. Yo te iba a preguntar qué entendías de la canción, pero bueno, nada. Señores, ayer yo le estaba hablando de esto de los 50 años.
Con que lo entiendas, hay mito suficiente.
De la creación del hip hop y estaba contándoles de los músicos cubanos, del género que estaban en la lista. Ayer les hablé de Orisha, bueno, hoy les voy a hablar de Los Aldeanos. Es un dúo que ya no existe, compuesto por Aldo Rodríguez y Bian Rodríguez. Y está en el número 11 en la lista de artistas. Les cuento que la revista hizo una reseña de todo lo que hizo este dúo, Los Aldeanos, en el tiempo que estuvieron juntos, y resaltó el hecho de que cada rapero por su lado ha continuado aportando al arte con su lírica. Ellos escribieron: surgiendo de las vibrantes calles de La Habana, Aldo, El Aldeano y El B, se hicieron un hueco al abordar líricamente temas tabú, denunciar las injusticias sociales y la represión política, encendiendo un diálogo ardiente. A pesar de enfrentar la censura y la oposición del gobierno cubano al principio de su carrera, Los Aldeanos se mantuvieron firmes, encarnando la resistencia y determinación de su gente. Independientemente, cada uno sigue haciendo el arte que le corresponde, pero bueno, ahí están en la página de Billboard, recordando estos 50 años que se cumplen hoy de la creación del hip hop. Ya saben, muchos están diciendo que Aldo y el B, por supuesto, del dúo, Los Aldeanos, deberían estar en una posición más alta de la que le pusieron, pero bueno, están en el número 11. Dicen que tenían que estar entre los números del 1 al 10 por todo lo que hicieron por el hip hop en Cuba, la censura que sufrieron y cómo su música llegó a todos. Así que nada, mira, cubanos, en esta reseña de Billboard, recordando los 50 años de creación del hip hop que se cumplen hoy. Y bueno, la famosa página dijo que tuvieron en cuenta para seleccionar a todas estas personas, todos estos representantes del género, teniendo en cuenta los logros que han hecho en su carrera musical, los lanzamientos, los certificados de oro y platino que tengan, el impacto, la influencia cultural, los años al micrófono, bueno, nos tenían que dar a nosotros un premio, las habilidades para contar historias y la fluidez a la hora de cantar o de lanzar los temas. temas. Así que nada. Sí. Felicidades por esos cubanos que están
y
ahí.
Y el enorme valor personal de cantar en la boca del lobo. Ajá. Porque no es lo mismo estar cantando en Miami en contra del régimen cubano que estar cantando dentro de Cuba en la boca del lobo. No es lo mismo.
Los aldeanos fueron de los mejores y de los primeros ahí que tuvieron el valor de cantar a pesar de la censura. Cada uno está por acá, por estas tierras ahora, pero siguen cantando y siguen cantándole a Cuba y a los cubanos.
Si acaso pedirles que en algún momento determinado nos sorprendan, se reúnan de nuevo y nos regalen lo que hacían años atrás.
Mucha bueno, una gente petición muy está esperando de eso, parte. Pero
ojalá
bueno.
suceda.
Pero bueno, qué bueno. Cubanos en la lista esta de los 50 mejores raperos en español de todos los tiempos según Billboard. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, con cielos parcialmente nublados hoy en la región oriental y nublados por momentos en la costa norte, con aisladas lluvias y poca nubosidad en el resto de la isla. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en toda Cuba, pero en la tarde estará nublado con frecuentes chubascos y algunas tormentas en el oriente hasta primeras horas de la noche. En la región occidental también habrán lluvias en algunas partes del interior y sur, pero será más aislada en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius, serán superiores en algunas áreas del interior del país y en la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en la tarde en zonas de la costa norte, cuando serán del nordeste al este, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en todas las costas de Cuba, va a ir disminuyendo ya en la tarde hasta una mar tranquila en la costa sur, occidental y central.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve treinta minutos de la mañana. Hoy está de cumpleaños Exilda, una actriz de nombre Viola Davis, que nació en Carolina del Sur en 1965. Ella trabajó en la película La Duda del año 2008 esta película en que compartió papeles con Meryl Streep y el difunto Philip Seymour Hoffman. Viola Davis hace un papel que por ese papel fue nominada a Mejor Actriz de Reparto. Es la madre de un niño que es un personaje clave, porque giran cosas alrededor de él. En la película hay una escena de ella con Meryl Streep en la película enorme, pero enorme. Si grande estuvo Meryl Streep en esa película, yo creo que Viola Davis la superó. ¿Qué clase de actuación? Si pueden ver la película, se las recomiendo. La Duda, del año 2008. Como se dice en buen cubano, tronco de película. Tronco de película.
Es muy buena.
La Duda. The Help, en el año 2011. Segunda nominación al Oscar. La Ayuda, 2011. Por esa ganó premios también. Muy, muy, muy buena actriz. Muy buena actriz. Así que, pues nada, a buscar esas películas de Viola Davis y muchísimas.
Y está en Netflix, a ti que te gusta tanto, en una serie espectacular.
Sí.
Es algo así como cómo salir inocente de un crimen. Tienes que buscarla. Después, después yo te enseño aquí. Pero una serie buenísima. Una serie súper, súper buena.
Ah, mira tú, qué bien. Bueno, son las 9:33 de la mañana, porque la hora es la que es. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El asesinato de una joven en Pinar del Río eleva a 55 los feminicidios en Cuba durante este año, según el subregistro de plataformas independientes. Ibe Pacheco habló con una amiga de la víctima.
La muerte de la joven Joana Echenique, de 28 años, en Pinar del Río, ha sido verificada por el Observatorio de Género de la revista A las Tensas. La entidad informa el hecho como el feminicidio número 55 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. También Martín Noticias pudo corroborar el suceso con una amiga de la víctima, que prefirió no ser identificada, aunque nos autorizó a sacar el audio con su testimonio. Según esta persona, Joana Echenique fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado lunes 7 de agosto en su centro de trabajo, la Biblioteca Provincial, ubicada en la ciudad de Pinar del Río.
Y ahí estaba dentro de su trabajo y él violó la regla de que a esa hora entró y lo mató con mano blanca. Ella estaba trabajando en la Biblioteca Provincial. Era la primera en llegar ahí porque era la que limpiaba.
Con anterioridad, la expareja de Joana la había amenazado, indica nuestra entrevistada.
Fue en el hospital una vez. Anteriormente ella trabajaba en el hospital Ave Santa María. Era la que guardaba la ropa y le entregaba la ropa a los médicos. Le puso el cuchillo del cuello y la amenazó.
A Joana Echenique le sobrevive una hija de 3 años, fruto de una relación anterior. Echenique había terminado con el presunto homicida, arrestado de inmediato por las autoridades, quien no aceptaba la decisión, explica la amiga de la víctima.
Alguien de la familia de una prima, creo, habló con la familia de ella, creo que el sábado o el domingo, le comunicó que lo veía raro. La familia de él le dijo a ella que no se preocupara, que iban a hablar con él cuando él llegara del trabajo, y resulta que no, que él la mató al siguiente mañana, el lunes.
Gracias a la labor de los observatorios de género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, no ligadas al Estado cubano, se han contabilizado en la isla entre 2019 y 2023 173 feminicidios. En el mes de abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguraba que habría cero tolerancia con la violencia machista. En el país, ante el incremento de los feminicidios en Cuba, tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, como también la Red Femenina de Cuba, han insistido en la necesidad de tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal cubano y además en que se apruebe una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la Organización de los Estados Americanos dio su voto de confianza a Guatemala en el proceso electoral que se desarrolle con transparencia y respeto a la democracia. Eugenia Sagastume tiene los detalles desde la Nación Centroamericana.
Múltiples reacciones surgieron luego de la presentación del informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, después de su visita a Guatemala, donde se reunió con diversos sectores involucrados en el proceso electoral que está en curso. El secretario Almagro destacó que se lograron varios compromisos para garantizar el debido desarrollo de la segunda vuelta electoral.
Esta misión logró el compromiso de todos los poderes del Estado, que la segunda ronda se realizará el 20 de agosto, que la segunda ronda será entre los binomios encabezados por Sandra Torre y Bernardo Arévalo. Tenemos el compromiso que al ganador de esa segunda vuelta se le entregará el poder el 14 de enero.
Una misión de la OEA permanecerá en el país centroamericano para acompañar el proceso de transición de mando, confirmó el canciller guatemalteco Mario Búcaro.
El presidente Alejandro Yamatei Faya ha propuesto al señor secretario general la continuidad del acompañamiento de esta organización, muestra de nuestra buena fe y de la vocación democrática de mi país. Destaco que este esfuerzo se llevará a cabo a partir de la oficialización del binomio ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral.
Para el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, el informe fue positivo.
Muy positivo para el proceso electoral. Existe un compromiso de Estado con la democracia y eso es lo que creo que hay que recalcar.
Por su parte, el analista Yair Dabroy, miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que ahora se debe cumplir con lo ofrecido para validar el voto de confianza que los Estados miembros de la OEA están depositando en Guatemala.
Primero, demuestra la preocupación genuina que tiene la OEA para tratar de garantizar el proceso democrático de nuestro país. Esperamos que se traduzca genuinamente en hechos, ¿no? Porque las palabras, al final de cuentas, sin hechos, carecen de sustento.
Asimismo, los representantes de los países miembros indicaron que seguirán pendientes del avance del proceso y el respeto a la democracia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un devastador incendio en la isla de Maui, en Hawái, ha cobrado la vida de al menos 55 personas y arrasado una localidad histórica, así lo dijeron las autoridades. Más detalles en este reporte de la agencia AFP.
Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego comenzó en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas, así como a más de 35,000 personas en la isla de Maui. En la localidad de Lahaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar. Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla lo antes posible y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului. En el aeropuerto, al menos 1,400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados. El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar fondos federales. Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero no se espera que toque tierra.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:40 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y prepárese para ese tocono de Finlandia que ya se le está acabando el viernes. Prepárese para tener un viernes delicioso y un fin de semana mejor. Haga lo mejor que pueda en la compañía que encuentre y siempre haga el bien. Y tenga, como Exilda, al menos este fin de semana, ojos hambrientos. Y el estómago, si es posible. Además. Seguimos, Exilda. ¿Por qué dices que no? ¿Que sí? ¿Qué dijiste que no? ¿Que
yo
sí?
No estoy hablando contigo. La cosa no es contigo.
No, pero me gustaría que hablaras conmigo.
No quiero hablar contigo. Vamos, no quiero hablar contigo.
En fin, me planchaste.
No quiero. No voy a seguir tu camino.
No pesqué.
No.
Bueno, un día como hoy nació Richie Ramone, también llamado Richie Bow. Músico estadounidense, principalmente conocido por ser el baterista de la famosa banda Los Ramones. Vamos a escucharlo ahora sí.
Hey, oh, let's go.
Bueno, pues está cumpliendo 66 años. Richie Ramonet también nació un día como hoy, pero en el año 1959, este señor en Madrid nació, Carlos Berlanga, cantante, compositor, letrista español de música pop. Vamos a escucharlo.
Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando.
Bueno, Carlos Berlanga ya falleció a una edad muy temprana, falleció en el año 2002, 42 años tenía nada más. Perteneció a grupos, diversos grupos, entre ellos se recuerda Alaska y los Pegamoides, y Alaska y Dinarama. Pasamos a 1959. ¿Cuál es? Ven y tú dilo aquí. No, él quiere que yo diga. Otro,
no, tú sigue moviendo el peroné.
No, porque es muy fácil hablar desde Miami. Venga aquí a la boca del lobo, ¿eh? Venga aquí a la boca del lobo. Nació un día como hoy en 1959. Gustavo Cerati, cantautor y guitarrista argentino de rock de la banda Soda Stereo. ¿Recuerdan a Soda Stereo? Gustavo Cerati también se fue demasiado pronto, con solo 55 años de edad, falleció en el año 2014, pero en Argentina y sobre todo la prensa especializada dentro y fuera de su país lo considera uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Nos vamos a 1966, nació un día como hoy este compositor y pianista argentino también, Juan María Solari. Muchas felicidades a Juan María Solari. 1967 nació un día como hoy Enrique Bunbury, cantautor español de la banda Héroes del Silencio. Años está cumpliendo Enrique, este cantante de Héroes del Silencio. Nos vamos a 1970 y un día como hoy nació Andrew Piran Bell, bajista británico de las bandas Ride y Oasis. Llegamos a 1975. Un día como hoy, 11 de agosto, nació este músico estadounidense, además compositor, David Von Bohlen, de la banda The Promise Ring. En Milwaukee, así que le tiene que ir a los cerveceros de Milwaukee. ¿Te gustan los cerveceros de Milwaukee? ¿Sí? ¿No? Pues no te gustan, ¿por qué? Porque son de Milwaukee, porque son cerveceros. Ninguna de las dos cosas. Mira tú, mira tú. No, no, tiene unos ojos hambrientos, pero no tiene unos labios sedientos. Bueno, así es la vida.
No se puede tener todo en este mundo. Así que
nos vamos a 1976. Nació un día como hoy en Washington este músico, compositor y guitarrista estadounidense, Ben Gibbard, de la banda Servicio Postal. Siempre tiene trabajo, aunque bueno, el Servicio Postal está un poco... No, pero la banda que estamos escuchando es otra, Death Cab for Cutie. ¿Cómo se traduce eso en español, Jaimito? Como... el taxi de la muerte para que se monte.
Montate tú.
No, yo.
Montate tú.
Llegamos a 1992, la última lista de celebridades que nacieron un día como hoy, esta actriz y cantante mexicana Alison Loss. Vamos a escuchar algo más.
Yo no sé ni lo que él dijo, porque como yo estaba escuchando la canción, porque me gusta muchísimo. Porque somos algo más, ¿verdad, Teddy? Dilo.
Dile, el carretonero.
Somos algo más. Este amor es de leyenda. Él no lo entiende.
La leyenda es eso que había en los mapas, que tú podías ser número uno, tú tenías que buscar abajo. Nos vamos a 1955. Falleció un día como hoy este cantante, compositor, músico de jazz, actor, humorista estadounidense, muchas cosas. También fue director de orquesta, Phil Harris.
While I was walking down the beach one bright and sunny day, I saw a great big wooden box a-floating in the bay. I pulled it in and opened it up, and much to my surprise, ooh, I discovered a... Right before my eyes, ooh, I discovered a... Right before my eyes, I picked it up and ran to town as happy as a king. I took it to a guy I knew who'd buy most anything. But this is what he hollered at me as I walked in his shop. Ooh, get out of here with that. Before I call a cop, ooh, get out of here with that.
Nos vamos a 1996. Falleció el baterista estadounidense del grupo The Venture, Mel Taylor. Falleció en el año 96. Había nacido en 1933 en Brooklyn, New York. Mel Taylor. Llegamos al año 2011. En el 2011 falleció también, muy joven, Johnny Lane, cuyo nombre real era John Kennedy Oswald, cantante y músico de la banda Warren.
Smile on your face.
como ya mi colega terminó, voy a estar contándoles ahora de esta noticia. Lena Burke está festejando su nominación en Venezuela a los premios Pepsi Music Edition 11, es la edición número 11, en la categoría Free Cover, por su homenaje a Celia Cruz.
Traigo hierba santa para la garganta, traigo calcimo para el chazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la arruga para que estornuda, también traigo alma.
Bueno, pues ella dice que está súper orgullosa de esto que hizo con el grupo este Free Cover, y bueno, homenajeando a la más grande y que esté considerada para este premio. Ella escribió: gracias, armamos la gozadera. Esto escribió en su perfil de Instagram. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Explicó que para ella como artista latina y cubana es un orgullo celebrar a la reina de la salsa, y agradeció a la memoria de Celia Cruz por seguir siendo una fuente de amor por la música. Bueno, esto es una sesión de música en vivo donde Elena cantó los éxitos de la guarachera de Cuba, como La Negra Tiene Tumbao, La Vida Es Un Carnaval y Kimbara. Y Free Cover Venezuela es un proyecto de músicos venezolanos que realizan sesiones en vivo con cantantes reconocidos que interpretan sus grandes éxitos y también el de algunas figuras reconocidas de la música internacional, como es el caso de este que se hizo con Elena recordando a Celia Cruz. Bueno, y nos vamos despidiendo en la misma cuerda, recordando a Celia Cruz, la guagua. Sí, buen fin de semana.
Buen fin de semana, señores.
Para atrás.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.